estábamos, quiero comentarle a ustedes, mire, cuando oímos esa frase que Dios es, ¿qué cosa? Todo en todo, clave. Dios es todo en todo. ¿Y dónde lo describe eso? En este libro. ¿Cómo lo dice este libro? Que Dios es. Yo soy. Dios es espíritu. La esencia descriptiva del Padre Creador. Él es. ¿Qué cosa dice? No capto porque todos son uno a la vez. Dios es espíritu. Todo, absolutamente todo, tiene su origen en eso que Dios es, espíritu. Todo tiene su origen en lo espiritual. El agua, lo líquido, lo sólido, lo gaseoso, lo que llamamos lo físico y lo espiritual, simplificándolo, lo físico y lo espiritual, lo tangible y lo intangible, otra vez, simplificando las cosas. En nuestro idioma se presta mucho a eso. Es decir, si conocemos y sabemos hablar español y lo que esto significa, porque si usted yo le pues, habrá personas que yo le diga que el español es un idioma intangible, no va a entender qué es lo que yo estoy diciendo. Porque también le puedo decir, no, que el español es un idioma tangible, tampoco sabrá explicarme o entender qué es lo que estoy diciendo. O sea, Dios es todo en todo. Y Él le dio de ese todo un algo al ser humano. ¿Qué fue lo que le dio? De su espíritu, expresado en qué forma. Dios le dio a cada ser humano un cerebro físico a través del cual Dios obra. Otra vez, nuestro cerebro, nuestra mente no funciona así porque sí. ¿Captamos lo que estoy diciendo? Porque todavía he venido hablando de la mente, pero no he llegado a la conclusión definitiva. ¿Qué cosa es nuestra mente? Nuestra mente es la presencia del Espíritu de Dios. Porque es a través de nuestra mente que nosotros vemos, hablamos, oímos, comemos y todo lo demás. Todo a través de nuestra mente. Y esa mente se comunica con nosotros, ¿de qué manera? Infinidad de maneras. Pone en nosotros el concepto de necesidad de algo. Nuestro cuerpo necesita agua. Ah, pues, la mente pone ese concepto de sed en el ser humano. Otra vez, estoy hablando en el español, pero lo mismo se puede utilizar cualquier idioma. Es que Dios es ese concepto, entendámoslo bien. Dios es todo en todo. Dios está en todo. ¿Ve usted un lagartijo por ahí que está corriendo? Y a lo mejor un lagartijo grande que está corriendo y persiguiendo a lo pequeño. Ahí está Dios. Dios es todo en todo. Él es espíritu. ¿Hay algo en la creación que no sea espíritu? ¿O que no sea de espíritu? Todo viene de Dios. Esa es la frase: Dios es todo en todo. Nada hay Nada es posible, nada existe sin la correcta explicación, o más bien el correcto entendimiento de qué cosa es Dios. ¿Y qué cosa es Dios? Simplificadamente. Dios es espíritu, sí, pero... Yo veo una iguana por ahí, ese perrito es un espíritu, tiene un espíritu de perro, pero espíritu. Pero Dios es un espíritu de totalidad. Dios es todo en todo. Captemos bien esos conceptos de nuestro idioma que nos pueden indicar o llevar a entender con mayor claridad conceptos espirituales conforme leemos la Biblia. La Biblia es, ¿qué cosa? En este sentido que estoy hablando, ¿qué cosa es este libro? Este libro es la profundidad espiritual que el Padre nos da para que entendamos lo que Él quiere que entendamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que entendamos? Bueno, Dios, ¿cómo nos llama Dios a nosotros? ¿Qué cosa es el hombre? ¿A dónde quiero llevarlos? ¿A dónde quiero ir? ¿Para dónde voy? Yo voy por ahí. Y se lo puedo decir ya, porque este libro me dice de un ser que él se considera el Hijo del Hombre. Hemos captado esa frase de lo que Jesucristo dice, el Hijo del Hombre. Él se considera el Hijo del Hombre. Que Cristo se considere el Hijo del Hombre. ¿Cómo explicamos esto? En nuestro idioma, detallémoslo para entenderlo con facilidad. Es una forma de explicar qué cosas somos cada uno de nosotros. Y Cristo lo resumió diciéndolo. ¿Cómo lo resumió Él? Mi Padre y yo somos uno. Pero Él está diciendo ahí algo. Esa es la clave. Yo soy el Hijo del Hombre. Y Él se considera, yo soy el Hijo del Hombre. Él se llama el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el hombre ahí entonces? Dios. Dios manifiesto. Es decir, Dios se manifiesta a través del ser humano. El ser humano es creación de Dios. Y Dios se manifiesta por lo que Él hace, por la creación. ¿Cómo podemos identificar? Y esto lo confirman todos. ¿Cómo podemos confirmar que fulano de tal es un carpintero? No fue un carpintero que hizo este edificio. ¿Sabemos quién fue el que hizo este edificio?
En su mente lo creó el arquitecto.
Un arquitecto es el título que se le otorga a un ser humano que ha estudiado ciertas características de la vida física y lo ha aplicado en cierta manera a el fruto o propósito por el cual él es conocido, él se manifiesta. En otras palabras, el hombre está haciendo ¿qué cosa? Dímelo.
Es que se me ocurre esto de otra vez, de el Padre es la mente, el Hijo, el Verbo es su voz por el medio que Él se expresa, y el Espíritu Santo es su mano. En esto, de este edificio, la mente es el arquitecto, pero las ideas que Él tiene para hacer de acuerdo a lo que quiere el cliente, ¿verdad? Como tú estabas diciendo ahora mismo, él se las pasa a un delineante y el delineante lo dibuja. A veces el arquitecto lo hace él mismo, pero usualmente el arquitecto le proyecta esas imágenes mentales que él tiene
la idea
para que el delineante la exprese en dibujos.
¿Para qué?
Para entregarle los dibujos al constructor, que es la mano, que es el Espíritu Santo.
Y, pero dame plural ahí de constructor, constructores.
Ajá.
Porque aquí pudo haber habido, estoy seguro, aquí hubo más de un constructor.
No. Cada uno
en su especialidad.
Sí, exacto, porque hay un contratista general, y entonces están los contratistas, subcontratistas, que bueno, uno tiene que ver con la estructura de esas vigas, de esas columnas, pero también hay electricidad, hay agua.
Que tengo en mi cara.
Eso es una mosca que está fastidiando mucho.
A ti también estaba mintiendo. Cuando allá se infectó contigo, me lo vino a estar pagando.
No, yo creo que es que... mira, por ahí está otra vez. Pues ahí tenemos los tres: mente, expresión, de la manera que sea,
manifestación,
sí, y entonces la obra como tal. Dios, el Padre, habló, el Hijo, y fue hecho, Espíritu.
Le gusta resumir a René, ¿verdad? ¿Cómo Cristo resumió eso? ¿Qué dijo él, resumiendo lo que René acaba de decir?
Yo y el Padre, uno somos.
Exactamente. Yo y el Padre, uno somos.
Y la cosa, no tuvo que mencionar el Espíritu Santo porque está integrado dentro de esos dos.
Exacto.
Y esos dos son uno.
Una cosa, los dos son uno. El Padre y yo somos uno. Uh-huh. O sea, entendiendo bien en la aplicación de cualquier idioma, nosotros aquí en español, obvio, pero pues inglés, francés, alemán, no para mí es su idioma, no prefiero español, prefiero español, un poquito de inglés. Ahora, entender lo fundamental, expresar de otra manera, en lugar de usar el término fundamental, puedo utilizar la raíz de todo. Equivale a decir el principio de todo o la realidad de todo. ¿Cómo podemos expresar todas esas cosas con una sola palabra? Que todo es esencia espiritual, porque Dios es espíritu y todo es creado por Dios. Dios creó la mente de aquellos que, como él está explicando, diseñaron y construyeron este edificio aquí, o esta edificación, porque esto no es un edificio, es una edificación. ¿En qué sentido podemos usar edificación en lugar de un edificio? El edificio tiene normalmente una o tal vez dos propiedades muy especiales. Este edificio, esta construcción tiene cantidad de propósitos, cantidad de facilidades para de actividades. Grupos pequeños, grupos grandes. Lo mejor que pudiera haber aquí, ¿qué pudiera hacer? ¿Qué es lo mejor que hay con nosotros cuando vayamos a cualquier sitio? ¿A qué es lo que primero buscamos? Vamos a un lugar, a un pueblo, a alguna ciudad, a algo, y ¿qué es donde lo primero que buscamos? ¿Qué es lo primero que buscamos? El chau chau. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está el fogón? Pero el fogón es allá muy profesionalmente, ahora es restaurante. El restaurante es un fogón. A mí me gusta hablar en idioma de campo, que por un fogón cualquier campesino sabe de qué se trata. Pero háblele a un citadino, o sea, uno que nació y se crió en la ciudad, de la ciudad no ha salido, y llévelo al campo y háblele de fogón, usa la palabra fogón. Él no sabe lo que es un fogón. Sin embargo, él ha vivido muchas experiencias fogoneras. Porque, ¿qué cosa es un fogón? Un fogón es leña ardiendo. Se construye leña, se enciende, se hace un fogón. Es decir, conocemos a Dios, entendemos a Dios, simplificamos nuestro entendimiento con respecto de Dios de una manera más generalizada que hablar de Dios. ¿Qué cosa es Dios? Al decir Dios es todo en todo, sí, pero ¿todo qué? Dios es el creador de qué cosa. Dios es creador de todo, incluyendo qué cosa, incluyéndose él mismo. Y lo estoy repitiendo, eso lo había dicho anteriormente, lo recuerdo. Dios se repite a sí mismo, se identifica a sí mismo en lo que él es. ¿Y qué cosa es Dios? Él es todo en todo. Ah, pues entonces él se identifica, se llama de todo en todo, ese es su nombre. ¿Quién es Dios? Dios es todo en todo. Otra vez, un lenguaje que nosotros podemos usarlo en nuestra mente, pero no hablarlo en público, porque hay personas que no entienden de qué efecto tiene la mente en su cuerpo. Vaya a preguntarle por ahí a cualquiera persona, a un conductor que va en el carro, pregúntele, ¿y qué hay en su mente? ¿Qué usted, qué propósito tiene usted en la mente? A lo más seguro le va a contestar con un disparate, algo muy caprichoso a su manera. De lo menos que esa persona va a pensar es que él es criatura de un ser a quien no ve, de quien nada o poco entiende, ha oído quizás bastante, pero no ha entendido nada de quién es Dios. El ser humano normal, cualquier ser humano normal, entiende, ha oído algo de Dios, pero simplemente algo. ¿Cuánto algo? Bueno, yo diría, en el contexto nuestro, que nosotros entendemos algo de Dios. Pero si yo hablo con otra persona, yo no le digo algo de Dios, yo le señalo algo de Dios. Así. Hablamos no solo en palabras, en señales. Y eso es efecto de, fruto de la mente. La mente nos indica, nos instruye qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y el porqué, la razón de hacer lo que hacemos. Muy interesante. Porque en todo ello, todo importa lo que hagamos, en todo, Dios está presente. ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros? Fruto del Espíritu de Dios. Y en nosotros, a diferencia de muchos que van por ahí caminando, el Espíritu de Dios, como que en nosotros, está trabajando de una manera un poquito diferente que con la mente de ellos. Ellos entenderán algo, pero usan el término religión, pero saben lo que es religión. Exactamente. O sea, hay simplicidades, como también hay complejidades en el concepto de qué cosa es Dios. Y eso es lo que quiero siempre aclarar y tratar de aumentar, agregar algo más cada día de cuánto conocemos de este libro, de esta palabra. Esta palabra me enseña a mí, me ayuda a yo aprender, si la estudio, si la analizo. ¿Cómo? Una palabra más física, más humana. si la analizo con las rodillas. Eso quiere decir algo. Una cosa es analizar las cosas en palabras, etc. Una cosa es diferente analizarlas con las rodillas. Otra vez, cosas del lenguaje. Porque el lenguaje para nosotros es igual a qué cosa. El lenguaje para nosotros, para mí, yo es un martillo. Y un martillo es un marrón que rompe y construye. Y este libro cumple ambas cosas. Este libro construye y destruye. No preste usted atención, no obedezca usted lo que este libro dice en circunstancias específicas. Y al decir circunstancias específicas, estoy hablando de cada uno de nosotros. Porque puede este libro hablarle a uno de nosotros de distinta manera que al otro y que al otro y que al otro. Y al otro le habla de distinta manera, lo mismo, pero explicado de otra manera. ¿De qué estoy hablando? Quiero explicarle que Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Y el Espíritu de Dios lo cubre todo. Especialmente dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas muy especiales que Dios, el Espíritu de Dios hace? Aquí está. El libro nos dice: yo hice esto, el bien y el mal. Dios hizo el bien e hizo el mal. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber qué cosa es mal? Por el bien. ¿Y cómo podemos saber qué cosa es el bien? Por el mal. O sea, conceptos muy de cómo identificarnos nosotros. ¿Con respecto de qué? Con respecto de nuestra relación con Dios, que es lo más importante para nosotros. ¿Cuál es? ¿Qué cosa es? ¿Cómo describir? ¿Qué efecto hay? ¿Qué resultados hay en el concepto de nuestra relación con Dios? ¿Cuánto tiempo hemos visitado aquí este lugar? Hemos estado en este lugar varias veces, ¿verdad? Y últimamente con bastante frecuencia, cada día séptimo de la semana y séptimos anuales también. De modo que en nosotros debe siempre estar presente un detalle: ¿qué somos cada uno de nosotros? Y eso lo resume todo. Nosotros somos criatura de Dios. Es decir, nosotros no somos lo que creemos que somos o que podemos ser. No, no, no. Nosotros somos lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Dios no ha concluido todavía con nosotros, como tampoco ha concluido con ningún ser humano. Cada ser humano tendrá su oportunidad de, esencialmente, qué detalle muy importante. Cada ser humano tendrá la oportunidad de conocer quién es él o ella, en ser caso. Cada ser humano tiene que saber quién es él, generalizando. Preguntémosle a esa yabúa que está, una yabúa esa, ¿verdad? Que está aquí. Así en... Ustedes son del campo, algunos del campo. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué es esa cara? ¿Qué le está diciendo?
Eso suena como las señales que se daban las gangas allá en Nueva York, de techo en techo, para dar señales de lo que estaban haciendo. Eso es lo que es. No eran aves. eran seres voladores, porque volaban de techo en techo.
¿Pero y por qué vuelan de techo en techo? ellos están identificando. ¿Por qué esa ave, cual seas?
Ese es su verbo.
¿Qué es lo que esa ave está cantando ahí? Dice, está hablando en tu idioma. ¿Qué está diciendo?
Se suena como un búho.
Algún día, si ustedes pasan por aquí, hagan la prueba. Acérquense ustedes solos, nadie más, ustedes solos. Y no oirán ese pájaro cantando. Pero cuando hay más de una persona, el pájaro canta. Están notificándonos. Por acá tengo mi nido y estoy protegiendo a mis polluelos. O voy a tener polluelos y si ustedes me ayudan, no me destruyan el nido. O sea, hay muchas cosas que podemos entender del lenguaje de una ave cualquiera.
I can't. No, mi vista periferal no sirve. O sea, yo no puedo ver así. Sí, eso es una flauta de esas peruanas.
Esa ave se está comunicando con nosotros. Me está enviando un mensaje. Esa ave está pidiendo atención. Puede ser comida, esté pidiendo comida, pues tiene hambre. Puede ser, sí, agua, tiene sed. Puede estar llamando la atención que le protejan sus hijos que los tienen anidados en algún lugar por ahí. O sea, entendamos el idioma o los idiomas de la creación. ¿De qué estoy hablando? La creación. La creación de todo. Cuando Dios dice, yo soy todo en todo, Él está diciendo, yo soy el creador de todo. Nada existe sino por mí. Esa ave no existe sino por Dios. Y de igual manera, cada uno de nosotros existimos por Dios. O sea, Dios es todo en todo, eso es clave. Una frase bien simple y hasta por la simplicidad de la misma, ni la usamos. Sin embargo, debemos tenerla en nuestra mente, porque nuestra mente jamás funcionará a menos que Dios la active. Y es a través de la mente que Dios está comunicándose con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Podemos estar hasta durmiendo y Dios nos habla. En sueños Él nos habla. Vamos en la carretera en nuestro auto, Dios nos habla a través de otro ser humano que va en otro auto. Porque aquel ser humano fue creado por Dios, igual que yo fui creado por Dios. Y a lo mejor a mí me llama la atención que aquel señor va a una velocidad muy lenta o demasiado de rápida, y cualquiera de las dos es negativa, según mi parecer. Pero ¿y qué tal si ese ser va a cierta velocidad mayor que la que yo voy, y yo criticarlo? Y si esa persona con un propósito muy especial tuvo una emergencia en su casa y va lo más rápido que pueda para resolver la emergencia en su casa. O sea, hay simplicidades en esta vida que nosotros llamamos que no las utilizamos. Simplicidades que no las utilizamos porque no las analizamos. ¿Qué cosa bien simple había aquí hace un momento que ya desapareció? La oigo por allá, se fue a otro lugar. Esa ave está notificando algo. Cuando las aves hablan, y ese es su idioma, de manera insistente, es porque ellos perciben el peligro que pueda haber hacia ellas o hacia sus hijos. Las aves tienen cerebro, no igual, pero funcionalmente como el del ser humano. O sea, la ave, para actuar como un ave, en el cerebro, la célula cerebral. Al ser humano, diferente esa célula, pero funciona. Es la manera de cómo la creación se manifiesta en todo lo que veamos. Por doquiera que vayamos, debemos pensar en qué cosa. Que Dios es líquido.
Líquido, en ese sentido, quiere decir...
Líquido real, ¿qué quiere decir?
Que Él permeates, ¿cómo dice eso? Permea todo. El líquido que es libremente, tiene libre movimiento. Cuando uno dice que uno tiene fondos líquidos, que sí, que tiene dinero a la mano para poder...
Disponible.
Ok, ¿qué es dinero no líquido? Pues inversiones en la bolsa de valores. El dinero que está envuelto en el valor de tu propiedad.
Eso le llaman inmueble.
Inmueble. Porque no es líquido. Pues cuando uno dice Dios es líquido, Dios es espíritu. Tiene libre movimiento en todo lo que hay, porque Él es todo lo que hay.
¿Y dónde es que encontramos agua?
En todo.
En todo.
Nosotros mismos somos agua.
Exacto.
Es más, ese acero es agua. ¿En qué sentido? Pues agua
sólida.
Agua y y aire que viene, que es simbólico de espíritu. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 3? Que todo lo que se ve, no sé ustedes, pero yo lo veo, aunque esté medio ciego, vino de lo que no se veía. Pues eso es agua, eso es aire, eso es espíritu. La primera vez que yo escuché eso fue me chocó. El pastor asociado de la iglesia de Wichita, y era un sermoncillo, estaba hablando del espíritu, y él dice, ustedes saben que en un platito de gelatina hay más energía que en una bomba atómica. En ese plato de gelatina hay más energía encerrado ahí que el plutonio o el uranio que se usa para fabricar bombas atómicas. La cosa es que nosotros no comemos la gelatina y no vemos nada. Eso es porque la estructura atómica de eso es bien estable, mientras que la del plutonio y el uranio es una estructura atómica bien volátil. Pero...
La estabilidad.
Sí. La estabilidad.
Es la que hace que tenga la energía necesaria para...
Sí.
Para el efecto sí, que si puede ser construida o...
Si pudiera tomar ese plato de gelatina, quitarle la estabilidad... La energía que brota sería mucho más que cualquier bomba atómica. Y entonces ahí fue que empecé a entender algo de eso, de lo que se ve, no se veía, ¿sabes? De cómo es que Dios, y no es que sea un conocimiento, un entendimiento completo, porque yo creo que nunca voy a llegar a eso hasta ese momento, pero poco a poco Él nos da cositas aquí, cositas allá, línea sobre línea, para entenderlo a Él. ¿Y cómo lo entendemos a Él? Por la manera que Él bregó las cosas. Algunas veces algunas personas argumentan de que si Dios puede o no puede tal cosa. Mira, Dios puede hacer lo que Él quiera. Ahora, ¿qué es lo que debemos enfocar? Es cómo fue que Dios decidió hacer las cosas. No es qué puede o qué no puede. No tiene nada que ver con eso. Es de qué manera Él decidió hacer las cosas. Eso es lo que tenemos que estudiar, porque ahí lo vamos a conocer. La manera que Él obra, él divulga su mente, él proyecta su mente, Él se da a conocer por la manera que Él hace las cosas. Él hace las cosas y por las cosas creadas pues lo conocemos. Pero mira cómo Él hizo tal. ¿Por qué Él hizo el avestruz tan feo? Para Él no es feo. Para Él no es feo. ¿Y los camellos? O sea, hay cosas. Mira, y los insectos. Yo hice un comentario ahí de las cucarachas. Las cucarachas, yo te digo, yo miro una cucaracha en la cara y me da con aplastarla. Tú sabes, de fea que yo la encuentro. Pero fíjate que yo la encuentro fea porque todavía, en cuanto a esa creación que Dios hizo, yo no entiendo la mente de Dios. No he llegado a ese punto de entender por qué Él hizo la cucaracha, la carita, como la hizo. Él tiene sus razones porque Él no hace nada sin propósito. Pero como yo no entiendo todavía, no he llegado a ese punto de entender esa cara fea de cucaracha.
¿Yo te puedo decir cuál es el propósito de Dios por hacer una cucaracha?
No, el propósito no es el propósito por la creación de la cucaracha. Cucaracha tiene una función, es muy importante en la naturaleza, en el sistema ecológico. El problema es que ¿por qué lo hizo, le hizo la cara como la hizo? Que para mí es fea. Pero Dios tiene una razón, yo la desconozco, por eso le llamo fea. Pero el día que yo la conozca, y es porque conozco la mente de Él, la voy a encontrar bella.
No la desconoces, lo que no quieres admitir que la conoces, porque tú no quieres conocerte a ti mismo.
Pues entonces, mirarme en el espejo y a la cucaracha. Eso es lo que hay. ¿Qué diferencia hay entre esta cara y la cara de una cucaracha? Los dos son creación de Dios.
Pero hay algo diferente. ¿Qué propósito hay en la cucaracha y qué propósito hay en ti?
Ah, bueno, eso ya estamos ya en a niveles, otros niveles de la operación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, uno habla del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, es lo mismo, lo único que el Espíritu Santo, tengo una cucaracha en la cara. Cuando uno dice Espíritu Santo, ya lo que está es enfocando en una operación particular que tiene que ver con el ser humano para elevarlo al nivel de Él.
¿Okay? De conocer a Dios y su mente es mirando el ejemplo del pueblo de Israel, porque como Él pregó con este pueblo, Él prega con
Él no cambia.
Para un ejemplo, por lo tanto, como Él pregó con ellos, podemos conocer la mente.
Sí. Y por eso que, mira, nosotros jamás vamos a terminar de encontrar cosas en esa historia de Israel. Hay tanto ahí que todavía, o sea, estamos apenas, como se dice, escarbando la superficie de cosas que sucedieron. Vamos a poner un relato de algo que sucedió que nosotros lo leemos y no lo entendemos muy claro, y bueno, quizás pensamos que lo entendemos hasta cierto punto, pero hay cosas ahí medias nebulosas y llegamos a esa conclusión. Si es nebulosa es porque todavía no entiendes, pero no quiere decir que no tiene sentido. El que no tiene sentido es uno, no la palabra, no la manera que Él la plasmó para que nosotros la recibamos. El problema está en nosotros que no, todavía no hemos llegado, pero el ejercicio en sí es la manera de Dios llevarnos a entenderlo. El ejercicio solamente de estudiar algo que no entendemos muy claro de ciertas cosas, porque mira, en Israel sucedieron cosas. Por ejemplo, aquellos dos hijos de Aarón que quedaron allí fritos porque se atrevieron a tocar el... Tú sabes, uno piensa, oh, pero qué falta de misericordia. Mm-mm. Eso es misericordia. Él los usó de ejemplo, porque Él tiene su ley y Él gobierna con vara de hierro. ¿Qué quiere decir vara de hierro? Que Él no tranza con su ley. Él no tranza, y Él tiene la ley. Aquellos desobedecieron, se pusieron medio frescos porque la falta de respeto, y tocaron algo que no deben haber tocado. Yo creo que estoy confundiendo algo. Creo que los hijos de Aarón fueron los que presentaron incienso, fuego extraño, ¿verdad?
algo así. Eso es extraño. Sí, tú sabes, ¿qué estaban haciendo ellos que Dios los quemó? Los dejó, como dije la semana pasada, una mancha de grasa en el piso. Tú sabes, los desintegró. Tú sabes, y uno dice, wow, pero la verdad que Dios es sanguíneo. No, no. Hay cosas detrás de los relatos que hay que entender. Y ahí es donde vamos entendiendo mejor la mente del Padre que se manifiesta por la palabra y lo vemos por la obra del Espíritu Santo.
¿De qué manera?
Nosotros vemos, sí, cosas físicas como la creación, como los pajaritos ven cosas y nosotros las vemos. Pero otra cosa es ver con los ojos, otra cosa es ver con la mente. Y otra cosa por encima de eso es ver con el espíritu.
En otras palabras, si analizamos cualquier actividad que sea de nuestro interés, y aún ese interés, analíticamente, ¿es qué cosa? El interés que tengamos por hacer algo no es exclusivamente determinación mía. No. Si yo le pido a Dios en oración, en la mañana, bueno, yo me despierto muy bien, le pido a Dios mentalmente o de rodillas, como sea, en la carretera caminando, va uno, un carro a velocidad que me asusta, y ¿qué es lo primero que debe salir de mi mente? Dios, ten misericordia de él. ¿Qué yo estoy haciendo con ellos? Yo estoy expresando mi amor a Dios. ¿Cómo? Amándome a mí mismo. Porque si me llama la atención la velocidad de aquel que va en exceso, ¿a quién estoy protegiendo? A mí mismo. Yo me estoy protegiendo a mí mismo. Pero yo sé que esa protección es nada con respecto de lo que yo pueda hacer, porque a la verdad que nada puedo yo hacer por ello, excepto una cosa: pedirle a Dios. Y eso es lo más grande que Dios tiene para nosotros, que no importa lo más imposible que haya para nosotros, lo que nosotros consideremos lo verdaderamente imposible, para Dios no es nada imposible.
Don Pablo, también esto de la misericordia en esa situación, la misericordia es la que te hace pensar, ahí voy yo, si no fuera por la gracia de Dios. Uno ve un deambulante en la calle pidiendo dinero, uno ve un drogadicto. Yo he visto drogadictos en las esquinas de la calle que están doblados por la mitad, como si fueran a recoger algo del piso, doblados por la mitad, con la nariz tocando el concreto. Y yo digo, o sea, la gente ve eso y lo ven tan, ay, qué sucio, mira ese droga, mira, ahí voy yo si no fuera por la gracia de Dios. O sea, mi vida fue guiada de tal manera que yo no llegué a eso, tú sabes. Pues eso, el pensar así, uno debe de pensar, mira, si yo no soy así es porque Dios intervino, y la gracia y toda la honra, todo el crédito es de Dios. Y eso, esa mentalidad nos va a ayudar, porque imagínense que uno ve a una persona así en la calle, piensa de esa manera, ahí voy yo si no fuera por la gracia de Dios. Y en el futuro esa persona resucita y Dios te la asigna a ti para que bregues con ella. con esa persona.
Recordándote, Dios pone en tu mente el recuerdo de aquella
persona. Sí, lo vas a recordar. Él no sabe quién tú eres en ese momento, pero en un momento dado, en esa relación que se va desarrollando entre el Hijo de Dios y ese individuo que ahora ha sido resucitado, y que al resucitarlo Dios, él no va a resucitar con esa enfermedad de drogadicción. Y la mente, quién sabe, en ese momento cuando lo vi en la calle, la mente estaba fundida y estaba llena de qué sé yo cuántos demonios y todas esas cosas. Eso es pasado. Ahora yo le puedo enseñar el video y decirle: la misericordia de Dios se ha extendido a ti, porque mira dónde tú estás ahora. Tú estás ahora presto, listo para aprender la verdad de lo que tú eres y de lo que es Dios. Y el porqué de todas las cosas en tu vida, porque Dios tiene un plan general para todo ser humano, pero cada plan está ajustado para cada ser humano, porque todos venimos de diferentes caminos en la vida, y Dios aplica su ley de cierta manera. Él no viola la ley, pero la aplica de acuerdo a la situación. Eso es lo que yo entiendo cuando Pablo dice: al judío soy judío y al gentil soy gentil. No es que él está violando la ley, está echando la ley a un lado. No, es que él tiene que hacer el acercamiento con personas de acuerdo al lugar donde está esa persona, para poderlo sacar de cierta mentalidad o lo que sea. Pues mira, ese drogadicto con la nariz tocando la acera, en un momento dado va a estar presto para escuchar. Y yo pienso que el tener esa mentalidad, era, si no fuera por Dios, yo hubiera sido igual que tú. Pero mira lo que Dios ha hecho conmigo, y ahora Dios se propone hacer lo mismo contigo. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pues vamos a comenzar, manos a la obra, tú sabes. Y así, con eso, hasta la gente que, mira, a mí me han parado en medio de la calle y me han insultado, y yo lo único que le digo es: nos vemos en el juicio. Eso es que estoy hablando de un juicio acá. Sí, nos vemos en el juicio, adiós. Pues mira, yo en ese momento, es para, porque me insultó, es para darle por la cabeza con los insultos que, no, es para demostrarle que su manera de insultarme fue inspirado por un espíritu negativo, y que Dios se propone a poner en él espíritu positivo. Y así, pues, más nunca va a insultar a la gente en la calle.
Resumiendo brevemente lo que Herrero está diciendo, es: todo lo que experimentemos en nuestra existencia, todas las circunstancias, no importa cuál sea, positiva, negativa, roja, verde, negra, azul, amarilla, no importa, todo en nosotros tiene una mayor reclasificación en la mente divina, a diferencia de cualquiera que pase por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que todavía a aquella persona Dios no se lo ha ofrecido. Esa persona todavía no ha tenido la oportunidad de siquiera pensar que Dios es una realidad. Que Dios sí existe, y que nada hay en la actividad del ser humano. Y hago la pausa. Nada hay en la actividad del ser humano o de cualquier ave o animal. Todo algo que respire aire ¿alguien quiere continuar? Todo aquello que respire aire es actividad divina. El Espíritu de Dios está en y con esa persona. Que esa persona no lo sabe todavía, de acuerdo, pero va a haber un momento en que esa persona va a entender, porque va a recordar esas experiencias vividas en su existencia, cualquiera fuera esa circunstancia, que Dios puede utilizarla para llamarlo al conocimiento de su verdad. O Dios puede llamarlo para pedirle razón de por qué hizo aquello. Recordemos, una característica de Dios, ¿cuál es? Él es muy justo. Un momentito, ¿de qué estamos hablando? Justo viene de ¿dónde? De justicia. Dios es justicia verdadera, verdadera, justicia verdadera esencialmente. Porque Dios es ¿qué cosa? La verdad. La justicia divina es verdadera. Y lo verdadero tiene una característica muy descriptiva. ¿Cuál es? Lo verdadero es eterno. En otras palabras, cualquiera actividad que nosotros sabemos es una repetición constante con el ser humano, o sea, el ser humano obrando así, Dios está en ello. Porque cada ser humano que veamos, no importa la circunstancia en que ese ser humano se encuentre, puede en nosotros ser una sorpresa, ¿verdad? O algo diferente de cómo normalmente nosotros podemos ver las cosas. Estoy haciendo referencia a lo que Israel está diciendo, un pobre hombre ya tirado en el suelo, ¿por qué? Efecto de las drogas, por ejemplo. Si yo no lo sé, pero puede ser eso. Puede haber sido un accidente, pero claro, hay manera de entenderlo. Pero si la persona está en actividad, es decir, funcionando bien, su cuerpo, su mente está en actividad normal, aunque esté fuera del grupo o algo por allá, y usted vio que salió del grupo y está por allá, hasta fue a encender un cigarrillo y se lo está fumando por allá. Viene a mi mente eso ahora, ¿verdad? ¿Y qué hace usted? Ah, mira, este tipo de fue a fumar allá para que no volvieran allá fumando aquello. No necesariamente. La persona a lo mejor se fue del grupo donde estaba por alguna razón, que vio algo que no le gustó, o algo que vino a su mente que lo llevó por allá, y no necesariamente el deseo de fumar su cigarrillo, pero que eso ya se le encendió y prendió su cigarrillo. O sea, no juzguemos sin confirmación real de las cosas. ¿Por qué aquel camina por allá? Puede haber tenido una razón para ello, muy justificable. O también puede ser una razón injustificable. Pero la realidad es que está por allá, lejos de donde estaba y debe estar. ¿De qué estoy hablando? Cualquier ser humano es para Dios lo mismo que es cada uno de nosotros. Dios es el creador de cada ser humano y Él es responsable de ese ser de alguna manera, porque es responsabilidad de Dios. ¿En qué sentido? Si es un ser humano, ¿es qué cosa? ¿Por qué existe? Porque Dios lo creó. Es creación de Dios. ¿Y qué hizo ese ser humano? A lo mejor está tirado ya fumándose un cigarrillo de esas cosas que no es de tabaco. Pero puede ser tabaco. Pero es que el cigarrillo de tabaco real es tan negativo en el efecto que un cigarrillo de cualquier droga. Lo único que el efecto es más lento, el del cigarrillo, que el de cualquier otra droga. Porque ¿Qué cosa es el cigarrillo normal que la gente fuma? Es algo de tabaco, ¿verdad? ¿Y qué es el tabaco? Una planta. ¿Y de dónde vienen esas cositas que esos tipos utilizan y después se encuentran tirados por allá? Otra planta. O sea, todo es función del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu está solamente en aquella parte de aquel árbol, pero aquí no. No. El Espíritu de Dios es todo en todo. Es la presencia de Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué viene a nuestra mente cuando hablamos de Dios? ¿Qué cosa es Dios? Dios es todo en todo. Ah, esa frase. Todo en todo. Dios tiene que ver en todo. Ningún ser humano, toda actividad del ser humano, entendamos bien, y también de los animales. Cada animal, un animal que ahorita estaba cantando por ahí, se desapareció. Ah, porque oyó que nosotros estábamos hablando de él. O de ella, no sé si era un él o ella que estaba cantando ahí, esa ave. Pero se desapareció, se cayó la boca. Bueno, a lo mejor esa ave estaba ahí haciendo algo indebido. Y Dios intervino y la quitó. Porque a nosotros el canto de la ave nos llamó la atención. Y pendiente al cantío de esa ave, no prestamos atención total al propósito de que estamos acá. O sea, hay una razón divina en todo lo que veamos sucede a nuestro alrededor, que nos afecte tanto en lo negativo como en lo positivo. Con esa ave cantando ahí, yo lo veía todo positivo, nada negativo. ¿Por qué? No me molestaba que siguiera cantando la ave, porque no era la primera vez que yo oía. A cada rato viene, casi siempre estamos aquí, estar cantando por ahí. Es una ave que tiene algún nido por aquí cerca y protege sus huevitos o sus polluelos y anuncia que hay peligro. Pero viene y canta. Podemos entender por qué esa ave cantaba y de momento se desaparece y no lo oímos más. Yo veo a Dios en ello. Si Dios es todo, en todo y con todo, en esa ave estaba Dios. Y el cantío de esa ave podía a alguno de nosotros interrumpirnos en entender algo. Y Dios la quitó, Dios la llevó. Dios tiene tanto interés en cualquier ave, en cualquier ser humano, porque todo es creación de Dios. Toda la creación es fruto de la realidad de lo que Dios es. ¿Y qué cosa es Dios? Esa frase, todo en todo. Grabémosla bien. Dios es todo en todo. El aire que respiramos, por Dios. Ah, que vino un olorcito un poquito diferente, que a lo mejor un animal por ahí voló y sentimos algo. Mire, todo esto, Dios está directamente involucrado en todo lo que es especial para cada uno de aquellos que Él llama a su verdad. Es el punto crítico aquí. ¿Y en qué está la condición crítica? ¿A qué estoy haciendo referencia? Que estamos también acompañados no solo de Dios, sino del otro Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo puede tomar una ave, esa cualquiera, Y el cantillo de Sara a mí no me molestaba. No sé, yo lo había cantando.
A mí tampoco me molesta. Es un trasfondo de paz y tranquilidad y naturaleza.
Exacto.
Eso es lo que yo...
Este canto es mejor que yo.
Eso. Yo prefiero el pajarito que a Gilberto Santa Rosa.
Hay tantas cosas que nosotros llamamos buenas, pero que es lo peor que podemos ver y experimentar. Y hay otras cosas que llamamos malas, cuando deben ser muy buenas para nosotros.
Pues como la cara de una cucaracha. Que yo he tenido tantas malas experiencias.
¿Qué es lo más efectivo en toda la actividad en la cual nosotros nos involucramos? ¿Cuál es la actividad más efectiva que nos ayuda más a nosotros?
La adversidad.
La adversidad. Lo negativo. Porque ello nos hace pensar, o sea, activa nuestra mente, el cerebro nos lo activa para mentalmente pedirle a Dios que Él se encargue de esa contrariedad de la cual yo soy el efecto negativo. Es decir, eso es negativo para mí, porque yo soy el efecto negativo para esa ave o para lo que sea. Una ave puede ser el elemento más importante que Dios utilice para nosotros, como también puede ser también el elemento más importante que el enemigo utilice para nosotros. Todo depende de cómo nosotros lo analizamos, cómo reaccionamos ante la adversidad. Por ahí es que quiero ir. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? Cuando las cosas son adversas, por X razón, por lo que sea, todo tiene un propósito si es que creemos en la verdad divina. Porque este libro me dice quién es su autor. Y ese autor me dice aquí en este libro lo que él hace. Y algo que él me dice que él hace es que yo hago el bien y el mal. Él no dice eso. No, no, dice, yo hice el bien y el mal. Ah, que nosotros cambiemos el término de hice, hago eso, o se hizo, o dejó de hacer, no. Dios hizo el bien, hizo el mal. Esta es la escritura. Yo hice el bien, hice el mal. No es que Dios lo hace ahora, no, ahora es que nosotros lo percibimos. ¿Por qué no viene un pajarito a cantar, digamos, con el ruido que venía y vino ese pájaro hace un momento, cuando no estamos en casa? No estoy en casa. Hay pajaritos que cantan muy alegremente, pero ninguno así, tan insistentemente y con el ruido, el silencio, no, la actividad que lo hace. El enemigo tiene sus maneras de nosotros actuar. ¿Sabemos eso? El enemigo conoce cómo puede llevarnos, influenciarnos a actuar de X manera, a la manera de él o a la manera contraria a él. ¿Me captan? ¿Pueden llegar a donde yo quiero ir? ¿Qué es lo más importante que el enemigo utilizaría para tratar de desviarnos a nosotros de la fuente verdadera, o de entender X concepto de esta fuente? El enemigo puede usar con mayor efectividad la verdad en lugar de la mentira. Él utiliza la mentira para cualquier cosa, prácticamente para todo, pero la verdad la puede utilizar, porque en su manera de utilizar la verdad, él la tergiversa en el concepto negativo. Y la verdad tiene las dos cosas, lo positivo y lo negativo. ¿Cómo entendemos ese texto que dice: yo hice la verdad y la mentira, yo hice el bien y el mal? ¿Quién está hablando? Dios. Dios hizo el bien y Dios hizo el mal con un propósito.
De lo bueno y lo malo, aquí en Lamentaciones 3:37.
Romanos 3:37.
Lamentaciones 3:37.
¿Quién llora por ahí en el capítulo 3? Lamentaciones, ese libro, ese es mi libro, no sé, mi Biblia. ¿Dónde es que está? No lo veo por aquí, Lamentaciones. ¿En dónde?
Después de Jeremías
viene Ezequiel.
Lamentaciones.
En Lamentaciones, capítulo
3:37.
El versículo 37 del capítulo 3 de las Lamentaciones. Es muy simple. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Esta niña como que lee la Biblia, ¿verdad? Bien, adelante, ¿eh? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente, lamentese el hombre en su pecado. Eso es leer muy, ¿qué? Estúpidamente, ¿verdad? No, lea los signos de interrogación que haya. Lea la acentuación que haya en el texto. Porque en la lectura, sí, pero a veces un signo de interrogación dice más que el resto de las palabras. No es sencillo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre de sí mismo. ¿Y qué cosa es el hombre? Pecado. ¿Qué es lo que nos distingue como humanos? Bueno, que somos el fruto de un pecado, o actuamos con el producto del pecado con mayor eficacia que el fruto o el producto de la verdad, de la obediencia. O sea, hay un sí y hay un no en todo. Esta palabra es sí y también es no. Es un no para el no creyente. Hay un sí para el no creyente. Y también hay un no para el no creyente y un sí para el creyente. De la misma manera que hay un no para el creyente, pero es un sí para el no creyente y viceversa. Podemos conjugar y jugar las palabras. Lo importante es dónde y cómo nos caracterizamos nosotros mismos con respecto a lo que somos. ¿Y qué es lo que somos nosotros ahora mismo? ¿Qué es lo que somos? Somos el efecto de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Lo que hemos decidido hacer, lo hemos hecho y si lo seguimos haciendo, pues eso es lo que somos. Manifestado en el efecto de lo que sea.
Se cosecha lo que se siembra.
Nadie cosecha una libra de arroz de una libra de maíz que siembre. Si usted siembra maíz, maíz cosechará. Siembra arroz, puede que lo coseche, puede que no.
Pero definitivamente no va a cosechar plátano.
No va a cosechar plátano. No puede cocinar plátanos de la siembra de arroz o del maíz. Ah, pero usted puede hacer pastelillos, pasteles, puede hacer tortas, frituras, cualquier nombre, tanto de maíz como de arroz, o de cualquier grano. ¿Alguna vez ha comido usted, estoy seguro que no, pastel, un pastel hecho totalmente de garbanzo? Bueno, ¿y qué cosa es un pastel hecho de garbanzo?
Eso debe saber bueno.
Tome los pasteles, los garbanzos, los cocina, los muele y haga un pastel de ellos, envuelve una hoja de plátano, si quiere hacerlo tal como un pastel cualquiera. ¿Es un pastel de garbanzo?
¿Eso existe ya o lo acaba de inventar? Porque eso suena más bueno. Porque si a mí me gusta el hummus...
Eso quiere decir que tiene un poquito de apetito ya. ¿Qué quiere decir otra cosa?
No, si eso era bueno. Yo nunca,
lo que está diciendo.
Eso nunca se me ha ocurrido. Eso de pastel en vez de la mata.
Mire,
de plata.
Parece que él está diciendo porque está mirando el reloj.
Deja ver, son las
2:46.
Y llevamos aquí 2:40. Transmitiendo ahí.
Ah, 12:40.
Dos horas, 40 minutos. Ya
ah, bueno, que porque son las 12 horas y pues son sí, las 12 más o menos.
Exacto.
2:40 ahí. Pero hoy es
Shabbat.
Hoy es un día de 7 horas, ¿verdad?
Sí.
Sí, de 7 horas.
De 7 horas.
7 horas es la totalidad del día.
Pensemos como Dios piensa.
Y pensando Dios es un número muy preferido del Eterno.
Allá arriba hay un nido, mira. Allá arriba hay un nido, tiene una pajita o algo en el pico. Sí. Y eso es un hueco que hay ahí.
Sí. Y por ahí entran y salen.
Y mira aquel otro nido allí, encima de la lámpara. Ahí hay un nido, ¿verdad? Tú lo ves mejor de tu ángulo. A mí me encanta verlo con esos pajitas y cosas en el pico y llevándolo y acomodándolo
y alimentando a los pichones. Sí, o sea, le da el alimento a los pichones que ellos ponen, les enseñan a comer.
Yo recuerdo un día, ¿se acuerda, Carly, que tú me ayudaste? Más bien tú lo hiciste, que tumbaste el ficus en el patio porque ese árbol no se puede tener cerca de la casa porque las raíces son superficiales y te levantan la casa. Y cuando Carly lo tumbó, él lo picó, empezó, se trepó y era, cuando el árbol cayó había un nido entre y había un huevito, me dio una tristeza, que no se veía de acá. Sí, yo no sé qué se hizo ese pajarito, perdió su familia allí. Era muy chiquito.
¿Cómo es sábado? Podemos estar aquí hasta mañana, ¿verdad? No necesariamente.
Pero mañana empieza ¿a qué hora? Como a las 6:00 de la tarde.
De algo no hay fin. ¿Qué cosa es ese algo? Un árbol dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada de eso tiene fin. Dios es, ¿qué cosa? Eterno. Dios está en todas partes, en todo tiempo, en toda circunstancia, porque toda la creación es manifestación de la verdad divina. Y alguien dijo, ¿qué cosa fue lo que dijo en este contexto? Que yo soy, ¿qué cosa? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Ese es el camino de vida que conlleva la vida.
O sea, son detalles simplísticos. ¿De qué cosa? De la verdad. La verdad es lo más simple que existe. Sin embargo, el hombre la ha tergiversado, haciéndola la más difícil. Y sin embargo, la verdad es lo más fácil. Porque, ¿qué es lo más fácil que usted haría si tira petín? Comer. Entonces, comer no es difícil. La habilidad de comer, ¿quién la creó? El que creó la vida. ¿Y quién creó la vida? El que es vida. La vida se creó a sí misma. Sí, la vida se multiplicó y continúa multiplicándose a sí misma constantemente. ¿Cómo? A través de cada uno de nosotros y nuestros descendientes. Esto nos hace no solo querer, sino también recordar con cariño aquellos, nuestros rabos, nuestra cola. De vez en cuando en carretera veo un muchachito, algo, mi mente, por llevar un nieto que pudo haber sido el mío, o el bisnieto, o el tataranieto. O sea, los humanos, en este sentido, ¿somos qué cosa? Esencialmente, en palabras términas de las que estamos hablando aquí, de la creación y de todo eso, cada uno de nosotros es multiplicación del concepto de creatividad. ¿Cómo es el nombre, el título de creatividad? La palabra, el nombre, con los apellidos y letras y raíces y todo. Creatividad, verdad. Dios es la verdad. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dijo: yo soy la muerte. Porque en esas palabras está dicha, es la expresión: yo también soy la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Acuérdate una canción de Will.
¿Por qué están esas palabras escritas en la Biblia de esa manera? No estuvieran si la mentira no existiera. El concepto que explica llanamente la verdad en su totalidad ejemplifica, establece, crea lo que es mentira. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque el Espíritu de Dios fue el responsable de ser lo que somos hoy. Y no me refiero a que sea un miembro de lo que llamo la Iglesia de Dios, no. Somos seres humanos. Somos criaturas de Dios. En cada uno de nosotros Dios intervino directamente. Somos fruto de ese pensamiento divino. ¿Y cuál es la clave del pensamiento divino? ¿Quién fue el que dijo lo que dijo cuando dijo aquello que dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que dijo: el Padre y yo somos uno. O sea que el mismo Padre, a través de su Hijo, indicó, expresó lo que Él es, no lo que era, lo que es, porque Dios es, Él no fue. Dios no fue en nada, Él lo es en todo. incluyendo lo menos que a nosotros nos gusta, el mal. Dios dice, yo hice el bien y el mal. Eso es clave. Ahora, por favor, no se lo voy a tratar de explicar a cualquier no creyente por ahí en estas cosas, porque le van a decir que denle más, va a llamar a su médico
psiquiatra a endrogarte y sacarte esas cosas de loca de la mente por ponerte en electric shock treatment.
Sí, hay muchas cosas en nuestro lenguaje, ¿verdad?, que podemos expresarlo y hacer algo agradable, ¿verdad? Un chiste, algo.
No, que César y yo conocemos una señora en Wichita que el esposo, cuando ya empezó a estudiar las cosas en la iglesia y eso, él la acusó de demencia o algo, y logró que la corte la llevara
a juicio.
Bueno, la llevaron a un asilo y ahí ya le aplicaron tratamientos de shock, de electricidad, para ver si le podía sacar ese espíritu inmundo que tenía, que cree en el sábado y la fiesta santa y esto y lo otro. El trato por poco la destruye. Dios fue la que la salvó. Y cuando nosotros, eso pasó mucho antes de nosotros llegar allí, pero él estaba todavía allí sentado. Y yo, cuando supe eso, dije, mira, Satanás entre los hijos de Dios, porque eso es lo que él era. Cada vez que se paraba a hablar con un grupito, un corillito de hombres, lo que salía de su boca era vituperio por lo que se había dicho. Y yo pensaba,
Satanás personificado.
Sí.
Humanizado.
¿Cómo se llamaba el apellido de ellos? Yo sé que se llamaba Frank, pero no recuerdo el apellido.
Pero esa persona no era exclusivamente ella. Había otras que, en otros idiomas, en otros lugares, por doquiera. Siempre lo sabemos. Yo recuerdo que todo está personificado en aquel que hizo el bien y el mal.
Yo recuerdo que esa fue la primera vez que yo escuché de la boca de ella que el número 40 significaba pruebas y adversidad y todo eso, porque ella estuvo 40 días en ese asilo y todos los días le daban tratamiento de shock.
¿La mataron?
No, ella no murió, porque ese no era el propósito.
¿Pero todavía vive?
No, ya ella.
Ah, pues ya se murió.
Bueno, sí. Murió posteriormente a eso. Bueno, cuando nos mudamos para acá, ella todavía estaba viva. Y la cosa es que yo miraba a ese señor allí sentado. Y sí, porque ahí voy yo. O sea, yo le miraba la cara y la verdad, ¿sabes quién se parece? Ustedes han visto fotos, porque son fotos, de Charles Darwin. Charles Darwin, el de la teoría de la evolución. Charles Darwin tenía su barba y eso, pero esto aquí, la frente, los ojos estaban bien hundidos hacia adentro y lo que llaman el brow, que es esta parte de aquí de la cara, pronunciado hacia afuera, que parecía un neandertal. Porque Darwin parecía...
Que parecía lo que era.
Exacto. Porque porque Charles Darwin, si tú lo miras así, él parecía un neandertal, un cromañón, uno de esos, tú sabes. Y así mismo era Frank. No recuerdo el apellido. Y él sometió a su esposa ahí. ¿Ah? Yo no sé, yo creo que Dios tenía un propósito en eso.
¿Hay algo en lo cual Dios no tiene propósito en la actividad humana?
O sea, Dios tenía un propósito en que ese Señor se sentaba allí entre nosotros, oía lo que nosotros oíamos y lo mucho que aprendimos, y para Él todo eso era basura, todo eso era, bueno, lo que salía de la boca. Él nunca habló malo de palabras, pero nada salía de su boca que fuera positivo, sí, de lo que se había hablado. Tú sabes. Ahora, si otra persona quería hablar algo positivo de lo que se habló, no podía, porque tenía que tener un pastor al lado.
Ese pajarito nos está diciendo algo, ¿verdad?
Él no está diciendo, mire,
Lárguense, lárguense, sí. Lárguense.
Que sean sí, porque parece que
por ahí, por
el, es posible que él está comenzando. Parece que está comenzando a hacer su nido y en esta semana comenzó.
O ya tiene huevitos.
¿Ah?
O ya tiene huevitos de gallina.
Y acá porque
una o uno.
No sé.
Ay, 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 tantas cosas de humor en el contexto de lo que es la verdad y la mentira. Y todo es ¿qué cosa?
You know that is right.
La verdad y la mentira, el bien y el mal, ¿quién lo hizo? Todo es obra de Dios. Dios es todo en todo. Eso es muy clave que lo entendamos, sí, sí, y lo podamos explicar bien, pero no a cualquiera por ahí, porque no lo van a entender.
Ah, mira. Eso es lo que está hablando él. Bueno, pues.
Sí, ya. Vamos. Ahorita aquí lo dijimos que esto indicaba qué cosa.
Ah, sí, ya estamos casi en 3 horas.
Yo pregunté qué decía eso y alguien contestó.
Ay, vamos a ponernos de pie.
Que nos largáramos, ¿verdad?
Sí, sí, el pajarito nos mandó.
El pajarito nos mandó.
Vamos a la página 16. Cantar el último himno de hoy. ¿Qué se titula? Los cielos, la gloria de Dios declara. Y esta sigue siendo el himno favorito de nuestro hermano Carlos Zambrana. Y 17, exacto. Ok, el batch dice allí 3, 4, ¿verdad? Pues vamos a comenzar. 1, 2, 3. El firmamento y cielos, la gloria de Dios declaran. Día a día y noche a noche sapiencia dan. De ni palabras ni oyen su voz.
Mas por la tierra de un lado Dios mucho se escucha.
Ahí al sol hizo pabellón,
y el mundo sale. Todos donde cada su carrera correr.
Es su salida de un extremo hasta otro llegar. Sin que haya nada que de su calor pueda escapar. Perfecta es de Dios la ley, pues el alma convierte. Ciencia da, sencillo da, su testimonio que es fiel. Sus preceptos rectos son, dan gozo al corazón. Sus claros, sus mandamientos, lumbreras de ojos son.
Padre bendito y Dios glorioso, gracias por las buenas oportunidades que tú siempre nos brindas. Por tu presencia en nuestras vidas constantemente, por darnos a conocer, eterno Padre, la razón por la cual estamos aquí, que todo es obra tuya, y cumple ese propósito muy tuyo, muy divino, muy eterno. Gracias por ese concepto de eternidad que pone en nuestras mentes, porque es lo que tú estás haciendo, creando esa condición de eternidad en nosotros. Ayúdanos a entender cada día más y más la profundidad de tu verdad, porque es lo que tú eres. Tu Hijo nos lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él estaba hablando en tu nombre, Padre eterno, porque Él y tú son uno.
Gracias, Eterno Padre, por estas bendiciones, la reunión que nos has bendecido aquí hoy, y ayúdanos, protegiéndonos de regreso a nuestros lugares, siempre meditando en aquel compañero nuestro que va por nuestro lado, porque es un ser humano igual que nosotros y creado con el mismo propósito en tu mente. Esa gracia te la pedimos, de protección para todos y cada uno de ellos, como también para nosotros de regreso a nuestros hogares, y ayúdanos a regresar otra vez con la misma voluntad y propósito en la próxima ocasión que tú determines. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado te imploramos, que así sea todo. Amén.
Amén. Amén.